está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, llegó nuestro tiempo. El mundo del misterio aterriza en la sintonía de Radio Nacional de España y ya estamos aquí, dispuestos a compartir las dos próximas horas de radio. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa. Como siempre, para todos nosotros es un placer compartir y llenar este espacio en blanco juntos. Y al inicio no queremos dejar de dar las gracias a unos colectivos que sabemos que nos siguen desde muchos rincones de España. Los saludos sobre todo a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil que desde Cantabria, por ejemplo, y otros muchos puntos de España nos escuchan. Los saludos y la gratitud también a la Policía Nacional, la Municipal, que sabemos que están ahí escuchándonos. También a todos los demás, los que están trabajando ahora, médicos, personal sanitario, conductores, taxistas, vigilantes y a todos los demás que ahora cada día más están conectados a nuestra sintonía. Gracias y sobre todo las gracias por vuestro trabajo. Y la mejor forma de daros las gracias por lo que hacéis es preparar los mejores temas, como hemos hecho esta noche. Buenas noches, Rosa. Pero antes un aviso. Si sois miedosos, si sois impresionables, un consejo. Mejor que no escuchéis esta noche el Espacio en Blanco, ¿verdad?
Verdad, Miguel, verdad. Pero los auténticos amantes del miedo van a disfrutar sin duda esta noche con nuestro programa, no hay duda. Mi consejo, desde luego, es que apaguen la luz y suban el sonido de su radio, porque esta noche las protagonistas son las psicofonías. Han sido muchos los correos que hemos recibido pidiéndonos este tema y no podíamos fallar. Por eso esta noche hemos reunido las psicofonías más escalofriantes que se han grabado en los últimos tiempos. Dos de los mejores expertos han recogido estos espeluznantes sonidos del más allá. Ellos estarán aquí en el Espacio en Blanco para contarnos sus experiencias en las casas encantadas que han visitado. Y si las voces de ultratumba nos lo permiten, les presentaremos después a un monje taoísta que sin duda les va a sorprender. Con él viajaremos hasta el Cañón del Colorado para visitar las reservas de los indios de las praderas. Un testimonio que prometemos que les va a impresionar. Eso será esta noche para abrir bocado, porque mañana estará en el Espacio en Blanco un invitado de lujo, Vicente Romero, uno de los mejores periodistas de Europa, un hombre que ha estado en las guerras más sangrientas y ha asistido en primera fila a golpes de Estado y revoluciones. Vicente Romero es además uno de los pocos españoles que ha estado en Haití y ha vivido de cerca el secreto de los zombies, los muertos vivientes. Un invitado de excepción que estará aquí con nosotros en Espacio en Blanco mañana y no podemos perdernos. Y queremos invitar a todos nuestros oyentes a que nos envíen sus experiencias. Si alguno de ustedes ha vivido experiencias misteriosas, tenemos un contestador donde nos pueden dejar grabado su relato. Tomen nota, es el 91-346-1055, 91-346-1055. Y a partir de este momento también tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas, el 900-137-137 y un correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es.
Esas son las primeras informaciones y aquí van algunos datos de lo que va a ir el programa de hoy. E insistimos, Si sois miedosos, si tenéis miedo, si tienen miedo, mejor que no escuchen el programa. Y si quieren pasar un buen rato, apaguen la luz, péguense a la radio porque vamos a disfrutar de cosas interesantes. Esto es un avance.
Esta noche queremos contaros una historia sorprendente. Sirvió para dar los primeros pasos en lo que se ha llamado la transcomunicación, o lo que es lo mismo, la comunicación con los muertos. La historia comienza en Hyattsville, un pueblo del estado de Nueva York. Allí las hermanas Fox, en marzo de 1848, dieron a conocer al mundo que algo en el más allá estaba intentando comunicarse con ellas. En su casa de madera comenzaron de repente un día a escucharse extraños e incoherentes golpes en paredes y techos, molestando incluso para dormir a la familia de John Fox. Fue el día 31 de marzo de 1848, cuando la madre confesó que en compañía de sus hijas había estado manteniendo contactos por medio de un código que ellas mismas se habían inventado, con el espíritu de un buhonero que había sido asesinado en la casa. Aquel ser decía estar enterrado en el sótano de la casa. La familia, tras varios intentos de hallar los restos, por fin encontró lo que buscaban. Los huesos de un hombre fueron exhumados del sótano de los Fox, confirmando así que el contacto que habían mantenido las hermanas Fox con Mr. Splitfoot, que era como se llamaba el espíritu, fue real. Era el primer contacto documentado entre nuestro mundo y el del más allá. Un poco más tarde, Thomas Alva Edison, en el año 1920, iba a desarrollar un artefacto que, según él, le iba a servir para ponerse en contacto con el otro mundo. Se trataba de la invención del fonógrafo. Edison murió sin conseguir su objetivo, pero su aparato sirvió para dar los primeros pasos en un sistema que se ha denominado transcomunicación instrumental. Los siguientes se darían en el verano de 1959. El 12 de junio, Friedrich Jürgensen descubrió algo que iba a dar el nombre a la psicofonía. Todo ocurrió casualmente. Un día del verano de 1959, Friedrich Jürgensen adquirió un nuevo magnetófono con el fin de registrar el canto del pinzón nocturno. Quería sonorizar uno de sus documentales. Cuando rebobinó la cinta para escuchar el sonido del pájaro, se quedó estupefacto al comprobar que nada más comenzar la grabación se escuchaban con toda claridad voces clarísimas. Pensó que había sido un fallo y días más tarde repitió el experimento. Al escuchar la grabación, no solo obtuvo de nuevo esas voces, sino que pudo escuchar claramente la voz de su difunta madre que le llamaba por un diminutivo: Jurgi Jurgi, mi pequeño Jurgi. Entonces Jürgensen se dio cuenta de la importancia del fenómeno al que estaba teniendo acceso. Se estaba comunicando con los difuntos. Se había iniciado una nueva era y una época en la que el más allá intentaba comunicarse con nosotros.
Y ahí están los primeros datos, y estamos en esa era en la que el más allá intenta comunicarse con nuestro mundo. Y nosotros nos vamos a saludar a nuestros dos invitados. Nos vamos hasta Alicante para saludar a Pedro Amorós. Buenas noches, don Pedro.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues la verdad es que encantadísimo de estar aquí en el programa, y que desde luego, bueno, pues es un placer y todo un lujo estar aquí con vosotros, indudablemente.
Para nosotros también. Decir que formas parte del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, eres el presidente.
Así es.
Y bueno, espera que saludemos al otro invitado. Nos vamos hasta Cieza, Murcia. Pedro Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pedro, y a Miguel, a toda la audiencia y, por supuesto, al resto del equipo.
Un placer que estés ahí. Te vamos a llamar Perico para diferenciarte de Pedro, ¿te parece?
Como tú quieras. Como lo he hecho siempre, o sea que...
Por eso. ¿Cuánto tiempo lleváis los dos metidos en este tema y por qué? También eres miembro del SEIP. Hemos vivido unas aventuras increíbles juntos. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo lleváis investigando casas y haciendo psicofonías?
Bueno, pues yo creo que debe empezar Pedro.
Espera, ponernos de acuerdo. Primero Pedro y después Perico.
Empieza Pedro.
Vale, empieza Pedro.
Pues mira, yo la verdad es que me inicié dentro del mundo de la investigación de las psicofonías desde que era prácticamente un niño, ¿no? Para mí lo más importante era saber un poco, comprender un poco qué es lo que había detrás de esa posible existencia de una vida después de la muerte. No lo sabía, y realmente había oído y había leído, pues, a Fredrik Jürgensen algunos artículos de cuando él empezaba a investigar, ¿no? Y me sorprendía sobre todo el hecho de que algo pudiese perdurar, y sobre todo que la voz quedase ahí, ¿no? Tenía que comprobarlo por mí mismo, y así me puse a investigar, y de algún modo pues me fui metiendo poco a poco dentro del mundo de la investigación. Yo tenía 15 años en aquel entonces, a pesar de eso ya hacía algún tiempo que me gustaba todo esto, ¿no? Y así empecé una investigación en el mundo de la transcomunicación, en el mundo de la psicofonía, que derivó lógicamente pues en lugares donde son propicias este tipo de bueno, pues manifestaciones, ¿no? Como pueden ser pues casas encantadas, casas en las que se dicen que ocurren fenómenos extraños, y que, bueno, pues que se me ha llevado mucho tiempo de mi vida investigándolo.
Os pediría a los dos que fuerais breves y avanzar a nuestros oyentes, que esta noche vamos a escuchar algunas increíbles psicofonías y vamos a hablar de algunas experiencias en esas casas misteriosas. ¿Tú, Perico, desde cuándo llevas en estas historias?
Pues yo desde que escuchaba programas como el tuyo hace ya muchos años, y por culpa vuestra me metía debajo casi de la cama, tapado con miedo, cuando poníais psicofonías de estas que vamos a escuchar esta noche. Uh-huh. Y ya cuando me hice un poquito más adulto ya pensé, caramba, si esto es verdad, yo tengo que decirlo en primera persona. Y por eso pues empecé de la noche a la mañana pues a preocuparme por el tema y a experimentar. 6 meses después de las pesquisas logré mi primera psicofonía. Fue al hacer una pregunta ya bastante enojado, ¿no? Si verdaderamente estáis ahí y podéis escucharnos, caramba, decidme dónde estáis. Y apareció la voz de una señora que decía, piensa. Y mira tú, desde entonces estoy pensando.
Y bueno, no solamente piensa, sino que has estado en casas donde han ocurrido cosas tremendas, ¿verdad?
No adelantes nada. No adelantaremos nada, pero sí, es curioso porque, hombre, los fenómenos paranormales no ocurren todos los días y, por lo tanto, no están ahí a la vista de todo el mundo y en cualquier momento, ¿no? Pero cuando vas mucho en busca de este tipo de fenómenos, pues en algún momento te encuentras con alguno de ellos que pues te pone los pelos de punta y en algunos momentos pues te dan ganas hasta de salir corriendo, ¿no?
Yo he estado con este señor, se lo cuento a nuestros oyentes, que es un pedazo de tiarrón con pericos, un pedazo de tiarrón tremendo, y un día le vi que se lo hacía encima, ¿te acuerdas?
Casi.
Cuando entraba aquella cosa por aquella puerta, tengo tu cara todavía metida dentro, la cara que pusiste y dijiste, Dios mío,
sí,
te morías de miedo.
Es bueno, que no es para menos.
Esta noche lo van a sentir nuestros oyentes. Insistimos, si son impresionables, no escuchen el programa, estamos avisando. Te dejamos, Perico, descansar un poquito. Escucha el programa y enseguida en la segunda parte te retomamos para que no estés todo el tiempo ahí, ¿te parece?
Perfecto.
Y nos vamos con el otro Pedro a escuchar un poco lo que es la transcomunicación, algo que nos han pedido detrás de esa introducción que sirve para darnos algunos datos. Nos situamos en ello.
Desde la más remota antigüedad, el ser humano se ha preguntado qué se oculta tras la frontera de la vida y la posibilidad de conectar con otros planos situados en ese otro mundo que puede haber más allá de la existencia. El espiritismo ha mantenido la creencia de que se puede entablar un puente con el otro lado, utilizando como materia prima la mediumnidad, que algunos seres humanos parecen poseer de forma innata. Sin embargo, fueron los primeros intentos de Edison o Marconi y las experiencias de Jurgenson a finales de la década de los 50 las que abrieron un nuevo camino hacia ese sueño de conectar con el más allá. A los magnetofones le siguieron otros medios técnicos que servían de soporte para el contacto, como televisores, radios, teléfonos y hasta los modernos ordenadores. A través de estos aparatos, algunos investigadores aseguran haber obtenido abundante información sobre la base del contacto tecnológico con el más allá. De este proceso nació lo que se conocería como transcomunicación instrumental. Se entiende por transcomunicación instrumental toda actividad cuyo objetivo sea la comunicación con entidades supuestamente ubicadas fuera del espacio y el tiempo conocidos, basada en el uso de aparatos construidos por el hombre. A través de ellos, en estos últimos años hemos ido recibiendo extrañas voces, imágenes de supuestas entidades del más allá y mensajes. Mensajes que llegaban utilizando todos nuestros modernos métodos técnicos, incluyendo los teléfonos y los ordenadores. Nuestros invitados de esta noche llevan muchos años investigando en el tema y hoy quieren compartir con nosotros su experiencia.
Pues ahí vamos, Pedro Amorós, uno de los más reconocidos investigadores en el mundo de la transcomunicación en España. En primer lugar, ¿qué es eso de la transcomunicación? Primero, ¿estás de acuerdo con todo lo que hemos contado, esas introducciones, contando un poco la historia, Jurgenson, etcétera, etcétera?
Claro, por supuesto, totalmente, muy bien.
Bien, algo que no mucha gente sabe es que el inventor del magnetófono, Edison, igual que el resto de la gente que inventaba aparatos, no lo inventaron para grabar sonidos, lo inventaron para comunicarse con el más allá, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que uno de los apartados más interesantes que todo científico ha tenido y todo inventor ha sido ese, buscar un poco en ese otro lado, a ver qué es lo que podía haber. Y evidentemente, Edison, Thomas Alva Edison, pues también lo pensó, ¿no? Y de la misma forma que Jurgenson se comunicó con su madre muchos años después, y Constantin Radouille también, pues Edison también lo quería, ¿no? Quizás esa forma entrañable de buscar esa vuelta del contacto, bueno, pues los inventores intentaban causar, provocar y producir ese tipo de comunicaciones mediante sus inventos, ¿no? Indudablemente.
¿Qué es la transcomunicación?
Podríamos definirlo, ya lo habéis definido muy bien, ¿no? Pero la transcomunicación instrumental sería esa intención, esa disciplina o método de estudio con el cual los investigadores intentan ponerse en contacto con ese otro lado. Digamos, una parte trascendental supuestamente existente entre nuestro mundo y algo que desconocemos completamente, pero que indudablemente está conformado por inteligencias que se muestran de una o de otra manera, ¿no? Y que, bueno, pues que es estudiada mediante aparatos electrónicos, por eso se llama instrumental.
Para muchos es la prueba de la existencia en la vida más allá de esta. ¿Tú qué crees? ¿Pues no se ha podido mostrar todavía que sean las voces de los muertos o sí son las voces de los muertos?
Bueno, para mí, es muy difícil porque no sabemos realmente con qué nos enfrentamos. Son inteligencias, eso es indudable, y ellos dicen que están muertos. Bueno, pues si ellos dicen que están muertos y son inteligencias, ¿por qué dudarlo, no? Hombre, lógicamente y científicamente tenemos que ser bastante cautos porque no tenemos las pruebas necesarias para afirmar que sean ellos verdaderamente. Y es verdad que se han realizado muchas psicofonías, han obtenido muchas psicofonías en las que los parámetros de voz indican que incluso son o han pertenecido esas mismas voces, esos mismos tonos y timbres a personas que han vivido. Y aunque parezca asombroso, esto se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido durante mucho tiempo, en algunos momentos mucho tiempo, aunque lamentablemente esos contactos se han perdido, pero bueno, pues se llegó incluso durante una época a demostrar la posible existencia concordante de una voz con alguien, de una voz psicofónica con alguien vivo.
Mucha gente decía que las psicofonías son inconexas, no dan ningún tipo de respuesta. De hecho, muchas son así, pero otras muchas también contestan a las preguntas, ¿verdad?
Correcto. Mira, lo más interesante de la psicofonía, y tú lo sabes que hemos investigado mucho, es cuando te responden. Cuando tú grabas una psicofonía y se queda grabada una pequeña voz y demás, bien, le das la importancia necesaria, pero vas en busca de una respuesta. Intentas el diálogo. Quieres que desde este lado y desde aquel lado exista una conexión. Si tú preguntas cuál es tu nombre, es importante que te digan que te llamas Pedro, en este caso, o a ti Miguel. Es decir, alguien, algo que desde ese otro lado te está viendo.
Lo que parece increíble es que si son seres que están desencarnados, que no tienen cuerdas vocales, etcétera, puedan articular sonidos. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Aprovechan ondas, aprovechan la energía que hay ahí? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la teoría?
Bueno, no había una teoría explícita y clara al respecto. Yo me atreví, en el libro mío de las psicofonías, me atreví a esbozar una hipótesis muy personal que he estado barajándola durante mucho tiempo mediante el uso de portadoras. Si bien es cierto, tenemos que entender que la energía ni se crea ni se destruye. Esto es una ley. Desde ese punto de vista, si nosotros estudiamos cuál es el comportamiento de la propia energía en las cosas, nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando se enciende una luz, la corriente eléctrica, la energía eléctrica se transforma en luz y a la vez en calor, porque si tocamos la bombilla, nos quemamos. De la misma forma que se produce esto, en el mundo de la psicofonía, en el mundo del sonido, también puede haber una transformación energético-sonora, y esa es la hipótesis que yo establezco. Una transformación de sonidos ambientales, una transformación de un ambiente que desconocemos totalmente de qué se trata y cómo es, y que produce que el sonido existente, el sonido que va rebotando, el sonido que se queda por ahí dando vueltas y se va desvirtuando, se transforme en un tipo de energía necesaria para que este tipo de inteligencias, de voces, de seres de ese otro lado, puedan utilizarla, modularla y así crear las psicofonías. Por eso en muchas ocasiones las grabaciones tienen unos matices muy comunes al lugar, de forma que la resonancia, el cimbreo, los armónicos son reflejados de ese lugar, con lo cual a mí me hizo pensar, sobre todo en una experiencia que yo hice, que ya hablamos hace ya muchos años en un programa también del Espacio en Blanco, sobre un papelito que yo cogí y mientras lo arrugaba con mi mano empecé a darme cuenta que el sonido que se producía en ese papel empezaba a modularse, algo lo estaba transformando, y eso era una psicofonía.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, de lleno en el mundo del misterio. Muchos oyentes nos han pedido, Pedro, cómo poder hacer psicofonías, avisando que es tremendamente peligroso, que tengan mucho cuidado, pero una técnica para poder hacerlo, y desde aquí decimos, si conseguís alguna, si consiguen alguna psicofonía, algún sonido extraño, nos lo mandan, y así estamos comunicados y tratamos de investigarlo. ¿Qué nociones básicas se podían dar o decir para intentar grabar las psicofonías?
Mira, lo primero, lo más importante es la información. Antes de empezar a experimentar, hay que informarse. O bien en la página web de la SEIP, que tienen ahí muchas técnicas, o bien en muchos libros que hay por ahí, se pueden informar perfectamente. Y una vez que hayan cogido las nociones de lo que es una psicofonía y a qué se van a enfrentar, lo importante es la paciencia. Y la técnica es muy sencilla. Se coge un grabador, así de sencillo, y un micrófono. Se conecta con un par de metros de cable para que no se quede inserto el ruido del micrófono, y se coge una cinta virgen. Hablo de cinta y luego comentaré la técnica nueva, ¿no? Bien, pues se coge la cinta virgen, se pone a grabar y se mantiene absoluto silencio. No se puede hablar.
Antes haces una pregunta cuando comienzas a grabar. ¿Es bueno hacer una pregunta o simplemente poner poner a grabar sin decir nada?
Bueno, se puede hacer de las dos formas. Normalmente yo siempre llevo unos cuestionarios de preguntas, ¿no? Donde, bueno, pues establezco, hay alguien ahí, me puede contestar, y siempre llevo un método, porque así saco estadísticas de las contestaciones que me dan, ¿no? Para saber cuál es la más correcta, ¿no? Se suele hacer una pregunta, pero bueno, se pone aquello a grabar y se espera un par de minutos, se hace una pregunta al aire y se espera. Bien, luego se termina, se rebobina y se escucha con muchísimo silencio, con más silencio todavía que el que se ha grabado, ¿no? Y en ese en esa reproducción, en ese playback, es donde nosotros escucharemos las posibles psicofonías que hayan quedado insertas en la grabación, ¿no? El método es así de sencillo. Por supuesto, si sustituimos el grabador de cinta por un minidisc, por un DAT o por incluso por algún ordenador, bueno, pues el resultado incluso será mejor.
¿Lugares donde hacerlo? En cualquier lugar, o lugares misteriosos, si es bueno ir a un cementerio, un sitio, una casa donde haya ocurrido algo, o en cualquier lugar.
Bueno, en cualquier lugar se puede obtener una psicofonía. Es verdad que la relación entre el experimentador y el fenómeno es muy intensa, con lo cual, cuando, y muchas veces hemos comprobado que cuando entramos en una casa encantada, por ejemplo, o en una casa que nos está dando ese mal rollo, entre comillas, con nuestros equipos y demás, y no nos movemos de una sala, nos damos cuenta de que efectivamente las psicofonías son mucho más fuertes, más impactantes, ¿no? Cuando empieza a cogerse confianza con el lugar, desciende la producción. Esto, si se extrapola a un sitio, quiere decir que en los lugares donde psicológicamente estemos más alterados se van a producir más psicofonías. Ojo, el experimentador no es necesario para que se quede grabada una psicofonía. Esto es muy importante, y porque se han hecho muchos experimentos con el llamado experimento del doble ciego, donde se seleccionan cintas al azar con grabadores contemporizadores, ¿no? Y así se elimina la presencia del experimentador.
¿Y se saca solamente voces, o también hay sonidos de animales, o sonidos como pasaba en Belchite, de ruidos de aviones, etcétera?
Mira, yo lo de Belchite, hay de todo, Miguel, hay de todo, prácticamente ruidos de todo, mimofonías y demás, ¿no? Pero en Belchite a mí me rompió los esquemas. A mí lo que me ocurrió, porque claro, yo siempre he partido del punto de vista de que hay algo inteligente que nos está hablando. ¿Y cómo es posible que yo me voy a Belchite y de repente aparece un avión haciendo un pitado? Y esto ocurrió delante de varios investigadores.
Espera, para los oyentes que no sepan, supongo que lo sabrán todos, Belchite es un pueblo que está en Aragón, que fue bombardeado en la Guerra Civil y que está absolutamente abandonado, con todos esos restos del bombardeo como un monumento a esa guerra infame y loca que tuvimos. Y allí ha ido muchos investigadores, entre ellos Pedro Amorós y el grupo del SHAPE, a hacer investigaciones, y han salido sonidos de aviones como de aquel tiempo, bimotores, cuatrimotores, ¿no?
Exactamente, yo es que no lo comprendo, de verdad. A mí me supuso una paradoja, ¿no? Porque me pregunto si el espacio-tiempo realmente se intervino, si realmente hubo un corte dimensional y algo apareció por allí, porque lógicamente es lógico pensar que ningún sonido pueda quedar pululando en el aire, es físicamente imposible. Entonces, ¿cómo es posible que aquellas psicofonías se quedaran grabadas? Es uno de los misterios que todavía están por desvelar.
Lo que grabaste, que no hemos traído esta noche una muestra de ello, un fallo por mi parte, era sonidos como si de repente hubierais pasado a 1936 y escucharais como caían las bombas, como que pasaban los aviones por allí, ¿verdad?
Efectivamente, concretamente yo tengo dos fragmentos que para mí son muy intensos, a pesar de muchas psicofonías, pero tengo dos fragmentos en el que escucha un picado de avión. Si quieres, algún día lo reponemos en el programa para que los oyentes lo escuchen, donde se ve perfectamente como ese avión va en picado y retoma el vuelo. Y por otro lado hay una grabación en la que durante unos segundos, fíjate, unos segundos, se escucha como un proceso de fusilamiento.
Qué curioso.
O sea que fíjate.
Las voces, estoy tratando de comunicarte las preguntas que nos han hecho los oyentes para que querían un poco aclararse, ¿no? Con esto.
Claro.
¿Las voces son normales o tienen algún tipo de característica?
Las voces tienen una característica. Aquel experimentador, aquel investigador que ya lleva tiempo grabando psicofonías, se da cuenta de una psicofonía porque lleva un matiz. Ya lo decían los pioneros en el mundo de la transcomunicación instrumental, las psicofonías tienen una cantinela especial, Y es verdad, cuando escuchas una psicofonía sabes que has escuchado o sabes que has obtenido una psicofonía. Tienen un matiz. Evidentemente, desde el punto de vista físico, si nos tuviéramos que meter con frecuencias y demás, diríamos que la voz humana va desde los 80 hercios hasta los 1300 hercios. Y hay muchas psicofonías que quedan grabadas por encima de los 10.000 hercios. Estos son características importantes porque muchas veces, y tú lo sabes, se ha hablado de ese famoso clic metálico antes de producirse una grabación. Bien, hablando de esa hipótesis de generación de sonido, de transformación energético sonora, ese sonido ambiental es lo que daba la inclusión, la fuerza para mostrarse, ¿no?
Esta noche vamos a escuchar, como digo, unas cuantas de ellas. La otra pregunta, muy rápido, te digo que nos contestes porque vamos enseguida a pasar revista a algunas de ellas. ¿Es solamente una frase, o perdón, una palabra, o a veces son frases más largas con una cierta coherencia?
Bueno, hoy lo comprobaremos. Tenemos algunas psicofonías preparadas impresionantes que son frases enteras, ¿no? Hay algunas que son palabras y a veces más importantes. Un sí, cuando tú estás preguntando algo concreto, puede ayudarte, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues algunas veces que hemos tenido ciertas dudas y las psicofonías nos han ayudado a establecer un criterio de investigación, ¿no?
Insistimos a nuestros oyentes, si quieren hacer la prueba con mucha precaución porque puede ser peligroso, primero informarse y después, si consiguen algún tipo de inclusión, nos la envían si quieren o se la enviamos a Pedro Amorós e intentamos investigarla. Claro. He leído en algunos sitios que gracias al trabajo que hicieron dos investigadores, creo que eran de Luxemburgo, un matrimonio, llegaron a la conclusión, según habían contado esas voces, siempre comunicándose con esas voces, que los muertos iban a una especie de planeta llamado Marduk, donde vivían ahí. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Los muertos van luego allí?
Bueno, yo a veces he estado hablando con este matrimonio, Jules y Hans Fischbein, y Maggie. Realmente ellos piensan que sí. Ellos tenían una especie de laboratorio que se llamaba, era el Europuente, digamos, estaban en Luxemburgo y captaban algunas psicofonías interesantes, transcontactos, que es como ellos le llamaban, donde se hablaban de, ese planeta, ¿no? Es verdad, y muchas veces se hace referencia a ese río del tiempo, que muchas veces nos ha establecido la hipótesis de que pudiera estar ahí. Yo, sinceramente, no he obtenido resultados a ese respecto. Si bien hoy escucharemos una psicofonía que hace alusión a ello, concretamente no he obtenido resultados desde ese otro lado. No obstante, si mis colegas dicen que han obtenido eso, no tengo por qué dudarlo. Indudablemente es algo a demostrar, pero no tengo por qué dudarlo. Me parece sumamente interesante el hecho de que exista un posible lugar, llamémosle dimensión desconocida, llamémosle planeta o como queramos, en el que supuestamente estén este tipo de entidades. ¿Por qué no?
Para los oyentes que quieran más información, según cuentan esos autores, hay un planeta donde vamos las almas después de desencarnarnos aquí, y allí se están viviendo un montón de cosas y de experiencias. Y parece ser que esas entidades desde ahí intentan comunicarse con nosotros. Si te parece, Pedro, empezamos a escuchar alguna psicofonía, concretamente la 2, en la que a ti parece ser que te dan una contestación de este supuesto planeta donde estaban, de esa orilla, ¿no? ¿Nos cuentas un poco cómo sucedió? Es la número 2.
Sí, concretamente yo pensaba en ello, pensaba en la posibilidad de que existiese ese planeta y esa orilla. ¿Y por qué esa otra orilla? Por una razón. Se decía que el planeta estaba circundado de un río y en las orillas es donde nacía la vida, donde se encontraban estos seres, ¿no? Y yo quería un mensaje desde ese otro lado y yo preguntaba, ¿podéis darme un mensaje desde esa otra orilla? Y aparece una voz, como una voz de mujer muy clarita, que dice, en la orilla nuestra estás.
Lo vamos a escuchar ahora, lo hemos repetido 3 veces para que se pueda hacerlo más inteligible. Teóricamente dice, en la orilla nuestra estás. ¿Estabas en tu casa investigando y hiciste la pregunta y surgió esto?
Bueno, estaba en un lugar especial.
¿Un lugar?
Sí, efectivamente, donde, también ocurrían cosas algo extrañas.
Vale, pues ahí vamos a escuchar la primera psicofonía de esta noche, de las muchas que vamos a poner. Teóricamente dice, en la orilla nuestra estás. Curioso. Hay que hacer un poco el oído, ¿verdad?
Claro.
A entender un poco lo que dicen estas voces, pero yo creo que al final cuando te pones un poco a ello estaba bastante clarito, ¿no?
Claro, es como todo en la vida, hay que acostumbrarse, ¿no? Y estas voces, no olvidemos que tienen una presunta procedencia, bueno, pues paranormal, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente no se trata de voces humanas normales y corrientes que las ha modulado una garganta, sino que están compuestas a partir de sonidos espúreos, de sonidos que podrían venir desde el más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que acostumbrar un poco nuestro oído.
Vamos, para hacer boca, a volver a ponerla otra vez. En la orilla nuestra estás. Repetimos que la hemos puesto tres veces para que se pueda entender mejor y vayan haciendo el oído porque esta noche van a escuchar unas cuantas. Cuando uno pone el oído, yo creo que está bastante claro. Antes de seguir, Pedro, es curioso porque la transcomunicación instrumental aprovecha o trata de aprovechar toda la técnica que tenemos en este momento para comunicarse con esos seres. Después de las psicofonías, del magnetofón, que era el primer aparato que teníamos, surgió la televisión. Y de repente hay montones de investigadores que han conseguido lo que se llaman psicoimágenes. Y algunos han visto en esas imágenes, han reconocido a seres familiares suyos que habían fallecido.
Sí, efectivamente, estamos hablando de un mundo apasionante, de un mundo de comunicación, supuestamente en el que ya no solamente es el sonido, sino que también es la imagen. Yo recuerdo hace ya algún tiempo que me encerré en mi laboratorio y bueno, pues empecé a intentar experimentar con la psicoimagen. Obtuve unos resultados extraordinarios y sobre todo llegué a la conclusión de algo, y es que lo que quiera que sea procede del mismo lugar que la psicofonía. Yo no sé si es en imagen, en vivo o en directo, pero desde luego que procede del mismo lugar.
Se hicieron las primeras pruebas. Yo hubo una actriz muy famosa, Romy Schneider, estaba tratando de acordarme, ¿verdad?
Ajá, sí.
Que era una de las personas que salió, ¿no?
Sí, efectivamente, dentro de lo que son las psicoimágenes así famosas que han pasado la historia, pues evidentemente la de Romy Schneider estaba muy clara, ¿no? Incluso ella, bueno, pues se giraba y daba el contorno de su perfil y luego miraba de frente. Era algo verdaderamente impresionante. Y es verdad desde que, los primeros investigadores empiezan a hacer un poco esa avanzadilla en el mundo del vídeo, del psicovídeo, que era como se llamaba antiguamente, pues ha evolucionado mucho la cosa, ¿no? Y también se han producido y se han captado psicoimágenes muy interesantes para estudiarlas, claro.
Quizá dejemos el tema de las psicoimágenes para otro capítulo que tratemos con vosotros y sigamos con las psicofonías. Pero también se ha utilizado la televisión, los ordenadores, los contestadores, los móviles. Es decir, parece como que esa gente o esas entidades que están en el más allá estuvieran desesperadamente tratando de comunicarse con nosotros. Hemos conocido nosotros en el programa algunos casos de personas que a través del contestador habían recibido mensajes del marido fallecido o de gente fallecida. ¿Sabes algo de eso también, verdad?
Sí, sí, por supuesto. Una de las psicofonías más impactantes que, tendremos que hablar para poder ofrecer a los oyentes porque es muy delicada, se obtuvo en un contestador automático. Una persona, en el momento de su fallecimiento, en el día de su fallecimiento, dejó grabado un mensaje delante de toda la familia, ¿no? Y esto quedó grabado. Es impresionante. Es impresionante.
Y a través del ordenador también, ¿verdad?
Claro, los medios técnicos, ordenador, teléfono móvil incluso, siempre son dispositivos electrónicos. Y desde el punto de vista lógico, algún día hablaremos de fantasmas, desde el punto de vista lógico, la fantasmogénesis, toda la fenomenología paranormal, intercede creando una ruptura supuestamente electromagnética en el lugar. Por eso los investigadores llevamos y nos equipamos con detectores electromagnéticos y demás cosas, ¿no? Esta interferencia electromagnética produce interferencias en nuestros aparatos. Incluso se han llegado a registrar psicofonías en altavoces sin ningún tipo de amplificador. Sencillamente aparece la voz a través de un altavoz desconectado, ¿no? Y esto es por una interferencia electromagnética, ¿no? Del mismo modo en ordenadores, en aparatos especialmente diseñados para captar este tipo de perturbaciones electromagnéticas, son los que nos transmiten este tipo de mensajes extraños que parecen provenir desde otro lado.
Tratemos de dar un minuto de explicaciones y vamos a escuchar algunas. Son las voces de los muertos, son cosas que se quedan ahí, son eso, ondas de radio que de repente se pueden captar. ¿Qué puede ser?
Pues mira,
pues es algo inteligente.
Yo creo también que es algo inteligente. No podemos afirmar que sean los muertos, pero ellos dicen que lo están. Ellos dicen que son muertos, y todos los investigadores a lo largo de la historia, desde Freddy Jürgenson, Constantin Rodide, bueno, pues investigadores de gran talla y antiguos ya, pues se reconocían que eran los muertos los que hablaban. De hecho, uno de ellos escribe un libro, Freddy Jürgenson, Conversación radiada con los difuntos. No sé por qué tenemos que empezar a dudarlo, y a veces es bueno abrir un poco la conciencia, tanto, siempre manteniendo un poco la lógica, ¿no? Pero el hecho de pensar que algo pueda perdurar a la muerte, pues nos hace estar un poco más vivos, ¿no? Pensar un poco más, filosofar un poco más. Y desde ese punto de vista, si nosotros tenemos en cuenta los mensajes que recibimos, indudablemente tendríamos que pensar que son ellos.
Bueno, pues con este programa nos gusta ser agradecidos. Agradecimiento a Germán de Argumosa, que fue una de las personas que lanzó las psicofonías en este país, a Sinesio Darnell, que las está investigando también en Cataluña y aún sigue, y evidentemente a ti. Pero es bueno ser agradecido, ¿verdad, Pedro? A los maestros que han ido por delante y no olvidarse del trabajo que han hecho.
Para nada, grandes maestros, grandes personas y grandes investigadores.
Bueno, pues vamos a escuchar unas cuantas ya. Suponemos que nuestros oyentes han puesto ya el oído adecuado, el oído a estas extrañas voces. Vamos a ver una batería de ellas, curiosamente diferentes, con acentos extraños, e incluso algunas en otro idioma, porque mucha gente preguntaba, algunos oyentes preguntaban también, si solamente hablan en español las psicofonías, esas voces.
Pero las psicofonías siempre hablan en el idioma que el investigador puede llegar a entender. Y es curioso, pero esto se produce. Normalmente, vamos, yo he tenido muchos idiomas, hasta en latín, ¿no? Pero siempre se han entendido.
Bien, vamos con la primera. Explícanos dónde sacaste esta primera psicofonía que vamos a escuchar, la número uno.
Bueno, yo realmente he investigado mucho, ¿no? Tanto en campo como en laboratorio. Pero en laboratorio normalmente estás más sentado, el silencio es más controlable y desde luego se pueden producir psicofonías tan asombrosas como la que vamos a escuchar. Para mí es la más clara de todo mi archivo. Yo estaba grabando mediante un sistema que se llama Transradio, que se basa en poner un aparato de radio sin sintonizador y, bueno, pues esperar a ver qué ocurre, ¿no? En ese momento yo hice una pregunta muy concreta: ¿puedo veros? Y una voz con total claridad me dice: acércate.
Vamos a escucharla, la hemos repetido tres veces, atentos. Curiosa, Pedro, ¿eh?
Es para mí impresionante. Cada vez que la oigo es impresionante.
Y además suena un golpe así primero antes de que entre, ¿verdad?
Claro, normalmente es lo que hablábamos, siempre existe un aporte, ¿no? Un aporte, un golpe en una mesa sin querer, un movimiento, un estornudo incluso de una persona, como a mí me ha ocurrido en una ocasión, ¿no? Es decir, siempre necesitan algo de fuerza. No obstante, se han conseguido psicofonías en campanas de vacío, donde el sonido no se transmite, con lo cual existen muchas modalidades, pero cuando existe sonido ambiente, la psicofonía es mucho más potente.
Vamos con la tercera. ¿Dónde ocurría esta psicofonía? ¿Dónde la grabaste? ¿Y qué es lo que dice?
Bueno, recuerdo que yo estaba, bueno, pues una noche experimentando mediante el sistema de transradio, creando una portadora, que es un sonido ambiente para que sea modulado, vaya, ¿no? Y esta portadora era hercianía, es decir, de la radio. Bien, en un momento dado, bueno, yo estaba ya cansado, iba a parar ya porque tenía un dolor de cabeza con tanto ruido, era tremendo, ¿no? Y en ese momento aparece, bueno, yo pregunto, ¿por qué no recibo hoy nada, no? Porque y aparece una voz que dice: hoy no hay radio, poco trabajo.
Espera, que nos habíamos saltado una, vamos a la cuatro. Estoy diciendo a nuestros compañeros: hoy no hay radio, poco trabajo. Y si se nota que el sonido es diferente a las otras, vamos a escuchar a nuestros oyentes y ya lo tenemos preparado. Ahí vamos.
Exacto.
Curiosa la voz, ¿eh?
Es muy curiosa.
Y luego muy diferente el sonido del resto. Aquí estabas trabajando con una onda de radio, dices.
Sí, bueno, se inyecta una onda de radio y se emite mediante un pequeño emisor de muy pocas pulgadas de acción, ¿no? Con lo cual existe más o menos en un perímetro de un metro, bueno, pues una especie de ambiente totalmente cargado de radio, ¿no? Todo esto, por supuesto, se puede experimentar en una jaula de Faraday que absorbe las radiaciones externas. Pero si eliminamos los el cristal de sintonización en determinadas frecuencias, esto se queda limpio. Inyectando esa señal, creando ese ruido ambiente, ¿no? Los antiguos investigadores creaban y trabajaban con ruido blanco, ¿no? Que es más o menos, o ruido rosa, muy parecido a este.
Y es curioso porque parece como que te contestara, tú te ibas a marchar ya y dice, hoy no hay, hay poco trabajo, ¿no?
Claro, exactamente. Es lo verdaderamente interesante de esta psicofonía, ¿no? Que está interactuando con el investigador.
Vamos con la tercera, que te había saltado ahí. Sí. La tercera es una respuesta concreta a una pregunta que te dicen algo que tienes que hacer.
Sí, efectivamente. Y esta ocurrió en Belmez de la Moraleda. Realmente para nosotros Belmez ha sido mucho, ha tenido muchas etapas desde el año 1995 investigando en aquellos lugares, ¿no? Pero concretamente con la aparición de fenómenos extraños en más de 15 casas en la población, en este caso de teleplastias, bueno, pues investigamos concretamente en una que era la casa natal de María Gómez Cámara. Allí no sabíamos cómo orientarlo. Los investigadores no sabíamos cómo trabajar para darle un poco más de claridad a esas imágenes, para no sabíamos si darle más humedad, qué es lo que necesitaban esas caras para salir fuerte, ¿no? Bien, una voz nos responde concretamente a esa pregunta: hacer un pozo.
Lo escuchamos. Curioso el ruido, y es como esa la respuesta, la solución para que las caras pudieran vibrar o salir más, hacer un pozo.
Claro, nosotros partíamos de la base que en esa cámara donde aparecían las caras estaba muy reseco el suelo. Necesitaba hidratación, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera llenamos unos recipientes de agua para darles humedad. Aún así, no absorbían la humedad necesaria que tenían las caras de la casa de María Gómez Cámara, la casa original de las caras de Belmez, ¿no? Entonces, en ese sentido, estábamos buscando una solución, ¿no? Y así nos dejaron hacer un pozo. A consecuencia de esta grabación, gracias al Ayuntamiento de Belmez, pues tuvimos que levantar prácticamente una parte del suelo de la casa para poner cemento, ¿no? Haciendo también uso de ese gran maestro de Germán de Argumosa, que bueno, pues ya él hizo una excavación. Nosotros también intentamos emular sus pasos, ya no haciendo una excavación, pero sí levantando el suelo y poniendo cemento.
Me lo recordabas porque a él en una psicofonía le dijeron Germán pica patio.
Exacto.
Y fue cuando parece ser que se encontraron esos restos humanos que había debajo de la casa.
Efectivamente,
de María.
Efectivamente.
Vamos con la 5. ¿Qué pasó en esta psicofonía?
Bueno, pues mira, yo he experimentado muchas técnicas de grabación. En este caso, pues construí un aparato con una serie de osciladores que los compañeros de la MetaSense Foundation en Estados Unidos habían obtenido algún resultado con ellos. Era una mezcla de 13 tonos que fundamentaban el funcionamiento de un famoso aparato que se llamaba el Spiricom, un sistema que supuestamente hizo hablar a un difunto durante 13 minutos. Atención, que no son pocos, ¿no? Bien, esa mezcla de tonos era bastante desagradable, pero y no obtuve muchos resultados con ello. Sin embargo, obtuve una psicofonía extraordinaria, que la vamos a escuchar, y que mientras yo estaba tocando uno de los osciladores, se escuchará el ruido, aparece una voz que dice, no, no, no subas tanto, pero atención, fijaos cómo justo cuando empieza la modulación y termina, se produce una ruptura del espacio, ¿no? Del espacio sonoro. Fijémonos cómo entra y cómo sale. No, no, no subas tanto.
El ruido ese intenso de ese oscilador con el que estabas trabajando.
Sí.
Y por debajo la voz que te está indicando lo que tienes que hacer.
Es impresionante.
Nos quedan 3-4 minutos antes de las noticias. Número 7. Uh-huh. ¿Qué ocurría en esta?
Bueno, concretamente, yo estaba trabajando con una portadora de inducción eléctrica. Yo preguntaba cuál es la mejor frecuencia para poder trabajar, porque los investigadores siempre indagamos en eso. Y una voz me dice, ¿qué más da? No es importante.
Espera. tenemos que cambiar, que es la 8, según tenemos.
¿Esta es la 8?
La 8, sí. Vale, perfecto. La tenemos ya. Eso es absolutamente una explicación. Como estamos en dos sitios diferentes, hemos tenido que darnos una clave para saber de cuál estamos haciendo. Hablando. Vale. ¿Qué más da? No es importante. Ahí lo escuchamos. Pedro, pero parece como que sonaran dos voces, ¿no? La primera dice ¿qué más da? Y la segunda no es importante. Vamos a repetirla otra vez.
Sí.
Si me permites, vamos a repetirla otra vez. Ya la tienen preparada nuestros compañeros. Es decir, Pedro, que a veces incluso en estas psicofonías, en estas intervenciones, entran dos voces diferentes.
Claro, y a veces más incluso, que se interlazan, entremezclan entre ellas, ¿no? Y además que, bueno, es curioso porque incluso a veces ellas mismas se dan consejos entre ellas, ¿no? No le digas esto, por ejemplo, ¿no?
¿A ti alguna vez te han contestado a una pregunta que te has quedado absolutamente helado, como la plena seguridad de que eso que estaba ahí te estaba viendo, te estaba observando, era inteligente, te estaba contestando?
Oh, sí, recuerdo una, no se oye muy bien, pero yo recuerdo una psicofonía que me... bueno, yo preguntaba, venía de un programa de televisión y que no me había salido del todo como yo quería, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que pregunté, bueno, si hay algo ahí, por favor, dadme un mensaje. Y bueno, aparece una voz muy débil que me dice, hola Pedro, estoy muerto, dime por qué crees que estoy muerto. Fue algo verdaderamente impresionante.
Para ponerse los
porque es que no sabía qué decirle.
Tremendo. Pedro, tenemos que hacer una mínima pausa.
Muy
una
bien.
Musiquita y ahora volvemos. Dos y 57, casi 58, 1:58 en las Islas Canarias. Llegan las noticias, nos tenemos que parar un segundito y enseguida regresamos. La segunda parte, más psicofonías y unas historias que de verdad a mí me han puesto los pelos de punta. Y lo que queremos esta noche es esto, escuchen. La psicofonía. Eso queremos, que estén cerca de nosotros esta noche y que no se vayan. Después de las 3, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos. Tenemos una hora todavía de espacio en blanco para disfrutar. Enseguida nos vemos.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo de 2 a 4 en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
3:07 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. De nuevo el sonido del espacio en blanco inunda Radio Nacional de España. Y en esta segunda hora todavía vamos a hacerles escuchar algunas psicofonías, contarles experiencias reales de estos investigadores que tenemos. Y si nos da tiempo, nos iremos hasta ese cañón del Colorado para presentarles a un tipo increíble. Nuestros teléfonos están muy tranquilos esta noche. No sabemos si no hay nadie porque son unos medusos y nadie nos escucha, o si nos están escuchando. Una llamadita, 900-137-137. Háganos saber que están ahí. Gratuito el teléfono, 900-137-137. Y para mañana, la segunda edición del Espacio en Blanco, traeremos a uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país y de Europa, Vicente Romero, que ha estado en todos los follones, en todos los araos que ha habido en este planeta, y además en Haití, y nos contará cosas increíbles. No se lo pierdan. Y seguimos. Antes de seguir escuchando más psicofonías, unos cuantos datos más de esas casas increíbles encantadas, donde hemos estado algunas veces y donde han estado nuestros invitados. Esa es la introducción.
Nuestros invitados están acostumbrados a convivir con el misterio. Han sido muchas las ocasiones en las que se han visto envueltos en violentas experiencias en casas encantadas. Las casas encantadas no son únicamente un producto de la industria cinematográfica. Al parecer ya existieron construcciones malditas en épocas remotas. Así lo relatan mitologías como la babilónica, la griega o la romana. Una de las primeras experiencias de la historia fue documentada por Plinio el Joven y sucedía en casa del filósofo Atenodoro en Roma. En casa del pensador comenzaron a acontecer una serie de hechos inusuales que iban desde apariciones hasta sonidos de cadenas chocando y deslizándose por el suelo. Posteriormente apareció lo que se tomó como el espectro de una víctima de asesinato. El espectro supuestamente dio al dueño de la casa instrucciones precisas para que éste encontrara sus restos óseos. Más tarde siguieron registrándose casos de poltergeist, sobre todo a lo largo de los siglos XVIII y XIX, época de oro de lo paranormal. Sucesos que en muchas ocasiones fueron investigados por personajes célebres de aquellos tiempos. En el siglo XVIII se puede resaltar el conocido fenómeno ocurrido en la rectoría inglesa de Epworth. Estudiado por el químico y teólogo británico Joseph Priestley, descubridor del oxígeno, en su interior se caían cristales emplomados de los ventanales. Se escuchaban voces desgarradoras mientras se movían los muebles solos. De principios del siglo XX, se puede destacar el caso de la abadía inglesa de Borley, investigado por Harry Price y un numeroso equipo de ayudantes. En su interior los objetos volaban libremente y aparecían los espectros de una monja y un capellán, así como un coche de caballos fantasmal. Durante la investigación se descubrieron pasadizos secretos y restos humanos. Antes de ser encontrada la causa de los fenómenos en 1939, la abadía ardió llevándose consigo todos sus terribles secretos. Son casos de casas encantadas, pero hay muchas otras. Nuestros invitados las investigan y ahora nos cuentan algunas de sus experiencias.
Bueno, pues esta otra introducción, otro de los temas que queremos tocar. Perico, Pedro, ¿estáis ahí?
Estamos aquí.
Bueno, y por aquí también.
Pedro, nos preguntan también, vamos a quedar unas cuantas psicofonías para escuchar, pero nos preguntan también un oyente, entre las muchas llamadas que estamos teniendo, él tiene un móvil en este momento, dice que si a través de un móvil puede grabar ahora mismo una psicofonía.
Hombre, para grabar una psicofonía hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hoy en día los teléfonos móviles están totalmente blindados y, ¿por qué no? Sencillamente es cuestión de probar y ver. No obstante, lo mejor sería una grabadora controlada.
De cualquier forma, mucha gente, a nosotros nos ha pasado grabaciones que dicen que las han hecho con móviles.
Claro.
Se puede grabar con cualquier cosa.
Sí,
vamos
sí.
con la 7, perdón, Pedro, te he cortado.
Sí, sí.
Vamos con la 7. Qué bien que estás, te respondían. ¿Cuándo ocurría esta psicofonía?
Sí, efectivamente. Esto, yo hice una, vamos, y estoy llevando ahora una investigación con altas frecuencias, con altas, vamos, con corrientes eléctricas muy elevadas y con bobinas inductoras. En este caso, bueno, pues mediante una de estas inducciones, yo incluí ese sonido y, bueno, pues se quedó grabada una psicofonía en el proceso de registro, ¿no? Concretamente, yo estaba trabajando y bastante apenado, porque además se me había borrado parte de la información de un ordenador a causa de la inducción, ¿no? Y bueno, pues aparece una voz que dice, qué bien que estás, ¿no? Como queriendo decirme, vaya tela, ¿no?, lo que estás viviendo.
Vamos a escucharlo. Ahí estabas trabajando eso con un montón de aparatos, ¿no? Y había
exactamente. Se produce un ruido ensordecedor, ¿no? Porque se genera un campo electromagnético de aproximadamente unos 7 metros, ¿no? Es algo peligroso. Pero vaya, es una forma de estudio para intentar causar rayos artificiales y en estas chispas de los rayos averiguar toda la información que las psicofonías posiblemente pudieran ofrecer en ese momento.
Vamos con la número 9. Yo he querido entender también que hay dos voces los que se manifiestan aquí, ¿verdad? Rápidamente, ¿dónde la sacaste y cómo fue?
Bueno, esta psicofonía se grabó mediante una inducción de radio, también grabando al unísono, ¿no? Es decir, se produce la emisión de radio, se emite y luego mediante un micrófono se recoge el ambiente. Bien, en ese momento yo preguntaba si me podían decir algo, decirme alguna cosa. Y una voz, y también se compone de dos voces, como tú dices, me dice, te quiero. Luego aparece un sí. Y otra voz también de mujer parece decir te quiere, ¿no? De una forma mucho más amplia, mucho más arrastrada.
Vamos a escucharlo. Curioso, porque hasta el tono de voz de los dos, ¿verdad? Cómo se diferencia,
claro,
una de la otra. Qué curioso.
Es muy curioso.
Vamos rápido. Una que te contestan en inglés.
Sí.
¿Dónde estabas para que te contestaran en inglés?
Bueno, pues estaba trabajando en mi laboratorio y estaba inyectando también una portadora herciana de radio. Bueno, llamamos radio, pero no es radio, sino va por ondas de radio, ondas hercianas, vaya. Entonces, yo pregunté que me dieran un mensaje desde el mundo de los muertos. Pero así de claro, ¿no? Dando un mensaje desde el mundo de los muertos. Y aparece una voz con perfecto inglés que me dice, why say dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Se podría traducir.
Vamos a escucharla. Cuesta un poquito entenderla, pero bueno, más o menos está ahí. La número 11, que va a ser la última que vamos a hacer por ahora. Pedro, Perico, prepara el detector ese de movimiento que tenemos por ahí. ¿Lo tienes preparado?
Lo tengo preparado.
Pocas cosas me ponen el pelo más de punta que cuando suena eso. Lo van a escuchar nuestros oyentes enseguida. La última es una muy larga contestación la que te hacen, la número 11.
Sí.
Pedro.
Sí, la verdad es que sí. Para mí esta es una psicofonía entrañable y ya se ha convertido en bastante popular, pero hoy en el programa vamos a desvelarla entera, porque prácticamente en todas partes, incluso en el compact disc, en el disco compacto que yo distribuía con el libro mío de las psicofonías, se recogía solamente una parte. La parte que se recogía era directa de los muertos. Sin embargo, la psicofonía tenía una historia un poco más larga que yo he esperado este momento para darte a ti esa primicia en esta psicofonía que tan popular se ha hecho. Bien, aparece una voz yo creo que compuesta de tres partes. Yo pregunté, pedí que me dieran un mensaje desde el mundo de ese otro lado, del mundo desde vuestro mundo concretamente. Se obtuvo mediante el sistema de Transradio y aparecen tres partes. La primera de ellas dice, ya, sugiero mensaje, así de claro, ¿no? Ya, sugiero mensaje. A continuación aparece otra voz distinta con un acento como con portugués que dice, directo de los muertos. Y nada más terminar, una voz de mujer dice, y no son todos los que están. Fíjate, ya, sugiero mensaje, directo de los muertos. Y no todos los que están.
Tres voces en una psicofonía que ahora vamos a escuchar. Lo que sí se entiende muy claramente es directo de los muertos y esas otras voces que están ahí.
Así es.
Pedro, una conclusión.
Bueno, yo como conclusión creo que en el mundo de las psicofonías todavía nos queda mucho por investigar. Es un procedimiento bastante laborioso. Yo llevo muchos años de mi vida, concretamente 26 años trabajando con el tema de las psicofonías. Cada día que pasa me doy cuenta de todo lo que me queda por investigar. Y es importantísimo, sobre todo, para que la nueva generación, los nuevos investigadores que están por ahí grabando psicofonías, experimentando, mantengan lo más importante, y es la integridad de la investigación, no hablar, precaución, no confundir lo que son sonidos de otras voces externas, incluso las de ellos mismos, sin darse cuenta, con psicofonías, porque es importante tener la integridad y así mantener pulcra la investigación en la psicofonía.
Y la historia continúa y seguiremos con todo ello, ¿verdad, Pedro?
Claro que sí.
Bueno, no te vayas. Con Pedro y con Perico hemos vivido algunas experiencias en casas. Ellos se dedican a investigar, de repente les llaman de determinadas partes de España y van de acá para allá, ¿verdad, Perico?
Pues así es, eso es lo que nos gusta, a eso es lo que nos dedicamos no profesionalmente, y nos encanta, sobre todo cuando nos ocurren algunas cosas que sí, verdaderamente nos dan algún susto que otro, pero nos motiva, ¿no?, y nos alegra para seguir de alguna forma pues investigando todo esto que nos apasiona.
Y lo has dicho muy claro, no profesionalmente, es decir, no cobráis por hacer estas cosas.
No, en absoluto, como cualquier otro, vamos, sería ridículo, ¿no?, el cobrar de estas cosas o el intentar vivir de estas cosas. Primero porque no sería todo lo serio, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Pero independientemente de eso, pues evidentemente uno hace las cosas muchísimo mejor cuando se trata de un hobby, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, que cuando es una obligación laboral, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace y, como digo, nos motiva a ir a los sitios, pues a pasarlo bien, en lugares donde otros pues no lo pasarían tan agradablemente bien, ¿no?
Anda, que yo he visto que pasabas miedo. Mucho miedo.
Pero tú sabes que nos gusta.
Sí, nos gusta, nos va a la marcha. Pero puedes intervenir en cualquier momento, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuando llegáis a una casa, lleváis una serie de aparatos y que distribuís por toda ella, ¿verdad, Perico?
Sí. Bueno, primero hay que entender qué tipo de fenómeno es el que se pretende investigar, ¿eh? Lo primero que hacemos es establecer un contacto con las personas que nos ofrecen esos testimonios, ver qué tipo de fenomenología es la que dicen que se alberga en esos lugares, y en base a ello, una vez que está discriminada pues cualquier tipo de alucinación o cualquier tipo de efecto sugestivo por la persona que nos lo está contando, pues examinamos directamente lo que tenemos delante, y una vez que tenemos el campo abierto, pues ahí disponemos de un material u otro.
Y muchas veces, a veces, al menos las veces que yo está con vosotros, ajá, se pone una serie de detectores distribuidos por determinadas partes de la casa, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo de los detectores, a ver, antes de nada hay que aclarar que los detectores, no hay detectores de presencias de fantasmas, no, ni mucho menos. Se trata de una tecnología puramente científica, artefactos que están inventados desde hace años por la ciencia, pero que aplicados directamente al campo de la parapsicología y en determinadas circunstancias, pues nos pueden orientar a tomar una decisión u otra o una especie de conclusión u otra a la hora de ver el comportamiento que tienen este tipo de sensores. Por ejemplo, cuando hemos estado investigando en un lugar y ponemos un sensor óptico o un sensor pues de infrarrojo pasivo lo que intentamos hacer de alguna manera es comprobar que esos detectores, si no es con presencia física, digamos, explicable, pues no tienen por qué ponerse en marcha. Entonces, caramba, cuando se produce un fenómeno de este tipo y a la par sale uno de estos sensores, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Quién ha motivado ese salto? Si nadie ha pasado físicamente por delante de ellos, ¿quién demonios lo ha hecho saltar, no? Es cuando nosotros nos realizamos ese tipo de preguntas. Y claro, cuando nosotros hacemos una pregunta a la nada, al aire, y decimos, ¿podéis intervenir en los equipos que tenemos desplegados en esta sala? ¿Podéis hacer saltar uno de esos sensores? Y en ese momento se produce un salto de un sensor, hay una causa-efecto, hay una respuesta inteligente, y algo que nos está escuchando manipula en ese momento el sensor, con lo cual hay una respuesta inteligente.
Te pediría, Perico, que fueras breve, si puedes. ¿Tienes el sensor ahí al lado?
Sí, aquí lo tengo. Bueno, tengo el sensor y tengo la habitación está llena de cacharros, nos llevamos, aquí está sonando.
Esos sensores se distribuyen por la casa y cuando algo pasa por delante de ellos, suenan así.
Efectivamente. Es lo que te contaba, ¿no?
Déjame escucharlo otra vez.
Sí, vamos a ponerlo, lo ponemos en marcha. Evidentemente paso la mano por delante y en este mismo momento
suena así.
Es cuando suena la señal de que algo físico acaba de actuar. De acción del aparato.
Bueno, pues en muchas de esas investigaciones de repente saltan esos sensores y pasan otro montón de cosas. Pedro, en una ocasión estabais los dos, Pedro y Perico, tuvisteis un aporte, bueno, cuéntanos cómo fue, muy breve, y qué pasó.
Bueno, pues la verdad es que fue impresionante, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que yo vi esto fue en Belmez. Bueno, no concretamente, a mí me había pasado algo muy parecido con un guante en un lugar, pero en Belmez concretamente fue algo extraordinario. Estábamos realizando una experiencia de hipnosis a una persona y, bueno, pues en un momento dado la persona estaba entrando en el trance, estábamos todos concentrados en esta persona y de repente del techo de la habitación partió una moneda. Pero apareció cruzando lo que es una visual de una cámara que por suerte llevábamos grabándolo, y aquello se quedó allí, ¿no? Y como había oscuridad bastante grande, estamos grabando en infrarrojo y se ve cómo pasa la moneda, cómo atraviesa la moneda partiendo a una velocidad vertiginosa desde el techo, ¿no? Fue algo impresionante.
Apareció de la nada del techo y cae.
Y cayó hacia el sol, bueno, cayó encima del ordenador de una persona que estaba allí con nosotros, pero cayó a una velocidad vertiginosa.
Esto se llaman aportes y es uno de los fenómenos más misteriosos que hay en la parapsicología, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que dentro de lo que es el fenómeno paranormal existen cosas importantes, ¿no? Y cosas fuertes, pero cuando se produce un aporte es que hay algo muy fuerte.
Perico, Pedro, la casa, el lugar donde más inquietos hayáis estado, donde más miedo hayáis pasado, antes de escuchar un susto que os disteis aquí. Y luego, para mí la psicofonía más increíble que he escuchado en los últimos tiempos, Perico nos la trae, son buenas las tuyas, Pedro, pero la de Perico esa es tremenda, la vamos a escuchar dentro de un momento. ¿Pero qué lugar habéis pasado más?
Yo creo que coincido con Pedro al nombrar Belmez.
Belmez, la casa de las caras y el otro lugar, ¿no?
Yo creo, yo también estoy ahí. Yo en esa casa, sinceramente, yo he pasado miedo, He pasado miedo y sobre todo inseguridad. Yo recuerdo aquel día famoso, ¿no? Que Pedro ahora estará sintiendo con la cabeza. Estamos Luis Mariano Fernández, Pedro y yo. Y, bueno, fue algo impresionante cuando en un momento de la noche...
Calla, cuando pasó esto.
Si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa... Danos alguna señal.
¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando, Perico, Pedro? Aparte de los palabrotas que decíais.
Yo pido perdón por mis expresiones.
Bueno, yo tengo que pedir perdón porque es una grabación que prometí en su día que no iba a sacar en ningún lado, pero si no lo sacamos, Pedro, en el programa de nuestro amigo Miguel, ¿dónde lo vamos a sacar?
Bueno, yo te lo agradezco.
Yo creo que a la hora, evidentemente, de ver qué es lo que nos pasa en determinadas circunstancias, la gente nos pregunta, pero bueno, ¿no tenéis miedo cuando vais a este tipo de lugares? Sí, sí que tenemos miedo, lo que pasa es que operamos de una forma distinta a como operaría cualquier otra persona con mucho más miedo. Es evidente que cuando te encuentras con un fenómeno de este tipo, como el que ha ocurrido, o el que ocurrió en su momento y el que hemos escuchado ahí en esa grabación, pues claro, el susto es tremendo. Estábamos en un lugar tranquilo, estábamos, como habéis escuchado al inicio de la grabación, pidiendo que si algo nos escuchaba y nos podía dar alguna prueba para seguir investigando en esa casa, que lo hiciera. Y en ese momento surgió algo, apareció algo, pero algo que los compañeros pudieron ver, y no solo ver, sino además sentir, porque Luis Mariano Fernández notó cómo le rozaba por completo el brazo, la mesa de camilla que había en medio de la habitación se puso a tambalear de un lado para otro, casi levitando, y bueno...
Y yo me subí al sillón.
Y aquí está Pedro, que terminó subido en el sillón del cuarto, pues presa del pánico, porque lo que fuera iba hacia él. Y bueno, fue una sensación, como habéis podido escuchar, en la que no sabes cómo reaccionar. O sea, lo último que pillas ahí es una cámara e intentas hacer una foto. No, vives el fenómeno de lo que te está ocurriendo y, caramba, te asustas, claro que te asustas.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 3:28, 2:28 en las Islas Canarias, nuestro teléfono, por si están ahí y nos quieren preguntar, 900-137-137. Yo recuerdo, Pedro Perico, también en esa misma casa, estábamos con equipos, saltaban los sensores, yo estaba haciendo fotografías y de repente en la fotografía no se veía nada, pero una de ellas se ve una, como si fuera humo, que aparece justamente en la puerta. En ese momento, ¿verdad, Perico, te acuerdas? Sentimos claramente cómo bajaba la temperatura y cómo algo entraba en la habitación, y tenían que ver nuestros oyentes a Perico, que, como digo, es un tiarrón grandote, cómo se acongojaba y decía, madre mía, Dios mío.
Hombre, es que después no, y sobre todo a Pedro también se le puso el vello de punta, sí, sobre todo porque algo, lo que fuera, golpeó al lado suyo, es como un taconazo fuerte, ¿no? Un zapatazo fuerte, como diciendo, estoy aquí. A eso se le sumó la bajada extraordinaria de temperatura que subimos, que sentimos, nos tuvimos que abrigar, o sea, se notaba en el ambiente, casi nadie se atrevía a salir de esa estancia para atravesar el umbral de la puerta que conducía a una de las escaleras que iba a la planta de arriba. Esperar el momento quizás más importante de la noche y pues que culminara con la aparición de cualquier fenómeno de tipo de fantasmogénesis, ¿no? Era lo que estábamos esperando.
¿Nunca habéis visto eso, que se haya materializado el espíritu o lo que sea y lo hayáis visto físicamente? Sí, o sea, que lo habéis captado en cámaras, etcétera, pero no lo habéis visto físicamente.
Yo en dos ocasiones he podido ver algo, ¿no? Y es verdad que te das cuenta de que no he visto el típico fantasma con una sábana en la cabeza. No, se ve una especie de neblina nerviosa que se mueve de un lado a otro, ¿no? Y te das cuenta de que estás viendo algo verdaderamente extraño. Pero yo recuerdo, y haciendo alusión sobre todo pues a cuando nosotros estábamos ahí, en esa casa, investigando concretamente, han sido muchas, pero concretamente en esa casa ocurren cosas verdaderamente curiosas, y sobre todo cuando más tranquilo estás. Fíjate que en la grabación que hemos escuchado antes, vemos el reflejo, eran las 3:30, las 4 de la mañana, estamos cansados, y cuando más bajo está el nivel de los investigadores, de las personas, más tranquilo estás, es cuando te pegas el susto, ¿no? Es cuando aquello empieza a moverse y se dispara la fenomenología, y es impresionante.
¿Y por qué crees que puede ocurrir eso?
Bueno,
porque además recuerdo que vosotros decíais que se esperaba una hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no?
Sí, normalmente siempre es una hora. Allí se producen, yo recuerdo que el fenómeno por excelencia que se produjo allí fue a las 4:17 de la mañana, ¿no?
Eso es.
Cuando vimos que una silla, bueno, pues empezaba a andar sola por ese pasillo.
¿Empezaba a andar sola?
Absolutamente.
Ya. Qué curioso. ¿Más lugares donde os hayan pasado cosas que os han puesto los pelos de punta?
Yo estoy recordando, Pedro, si te acuerdas, cuando estuvimos en... Que, por cierto, todavía yo no sé dónde he metido la grabación. Me la tienes que mandar porque te envié copia. Ya sabes a la que me refiero. Estábamos investigando el tema de la Inquisición en Teruel, en Rubielos de Mora. Además, estábamos alojados en el Hotel Precioso, donde había sido sede inquisitorial en la antigüedad.
Yo estuve en la habitación del inquisidor.
Y bueno, pues por la noche, evidentemente, pues nos acercamos a una pequeña ermita que había a las afueras del pueblo, y ahí estuvimos pues realizando algunas pruebas psicofónicas. La verdad es que como no se podía entrar a la ermita porque era muy chiquitita, apenas tenía espacio, la abrían una vez al mes para limpiar y poco más, pues nos sentamos con tranquilidad a la espalda de uno de los muros de la ermita, y había pues una reja, ¿no? Una reja que desde dentro pues ni desde fuera se podía meter la mano, porque había otra mini rejilla que imposibilitaba el poder meter la mano siquiera, pero sí podíamos ver lo que había dentro. Y en uno de los momentos de la noche Pedro me dijo, ¿qué haces? Y yo le dije, ¿cómo que qué hago? Pues grabando. No, ¿qué, por qué me tocas la cabeza? No, yo no te he tocado la cabeza. Y en ese momento pues me dijo que alguien le había tocado la cabeza desde el interior. Digo, Pedro, es imposible porque nadie puede meter la mano por aquí. O sea, los agujeritos son minúsculos. Te juro que alguien me ha tocado la cabeza. Bueno, pues aquello quedó así, y 15 minutos después nos levantábamos, y mientras nos fumábamos un cigarro, pues me iba aproximando a esa reja nuevamente, mientras iba increpando. Bueno, si hay algo ahí dentro o alguien que me pueda escuchar y me pueda ver, que salga de una vez. Como el que hace un llamamiento, ¿no? Un poco a ver lo que ocurre, ¿no? Sabiendo que no va a pasar nada. Pues en ese mismo instante vimos con total claridad cómo una silueta de tipo blanquecino atravesó, pero además rozando los bancos internos, que la verdad nos hizo, a mí por lo menos, echar a correr a Pedro, porque estaba un poquito más lejos, pero sí, yo sí eché a correr.
Y además eso está grabado.
Sí, está grabado, por eso te digo que no hay vuelta de hoja, está grabado, sí.
Nos queda muy poquito tiempo ya para terminar. Tenemos que dar paso a dos informaciones que tenemos ahí. Hay una psicofonía que nos ha pasado a última hora, Perico. Cuéntame dónde... A mí esta me ha impresionado, realmente. Cuéntame dónde la conseguiste, Perico.
Pues esa la conseguimos precisamente en Belmes también. Y fue durante la grabación de un reportaje que hicimos para Televisión Española hace ya un año y poco, para el programa concretamente Hora Cero. Y bueno, los investigadores y tanto nosotros los investigadores como los redactores y los cámaras que venían a cubrir el reportaje magistral, por decirlo, pues bueno, todos nos llevamos una grata sorpresa, ¿no? Porque, como decía Pedro, a una hora determinada de la noche es cuando empiezan a surgir los fenómenos más virulentos, y a las 3:30 aproximadamente de la madrugada empezamos a tener saltos de sensores, cogimos una neblina que hizo saltar en dos ocasiones el interferómetro láser que teníamos colocado en la planta de arriba, y en ese justo momento saltó otro de los sensores que teníamos abajo y se coló la voz de una niña que con total naturalidad decía el mensaje que vamos a escuchar si queréis a continuación.
Sí.
Hay psicofonías que por el carácter de la voz en sí es desagradable. Esta, sin embargo, es para mí espeluznante por la naturalidad que emplea la niña a la hora de decir lo que dice. Y es: hola, ¿podéis ayudarme?
Espera, Perico, se me pone la carne de gallina. ¿Los compañeros de televisión no se lo hicieron encima?
Sí.
quisieron no. Nos increparon que por favor nos marcháramos ya del lugar, que tenían material suficiente y que por favor lo sacáramos de allí.
No, textualmente, Pedro, y te corrijo porque eso está grabado también en una cinta de vídeo, el cámara le dice al redactor, dice, mira tío, vámonos de aquí que ya tenemos todo, y fíjate que en las películas de terror siempre los periodistas se mueren. Eso dijo.
Bueno, para mí, de todas las que hemos escuchado, ha habido algunas impresionantes como la primera, acércate, esta es increíble porque de repente salta ese sensor que hemos escuchado,
uh-huh.
Es decir, que alguien o algo estaba ahí funcionando, y de repente la voz clarísima, esta voz que van a escuchar nuestros oyentes. Tremendo, ¿eh?
Sí. Hola, ¿podéis ayudarme? Una niña que con total naturalidad parece que está hablando desde un mundo en el que está observando que hay otro distinto al suyo y que, no sé, se siente perdida, se siente que necesita algo, necesita ayuda, está sola, y en ese momento intenta comunicarse con nosotros, activa los sensores y de repente deja esa voz tan increíble como hemos escuchado, y con total nitidez nos dice: hola, ¿podéis ayudarme?
Tremendo. Lo vamos a escuchar otra vez dentro de un momentito. Mucha gente nos está preguntando si por qué es peligroso hacer psicofonías. Perico, deja que hable. Pedro, deja que hable de Perico. ¿Por qué es peligroso, según tú? Si es que es peligroso para ti, Perico.
Bueno, a ver, los fenómenos paranormales no entrañan ningún riesgo, ningún peligro más allá que el psíquico. Es decir, si una persona no está preparada para escuchar este tipo de voces que de vez en cuando entran, por ejemplo, yo recuerdo que una de las ocasiones que estuvimos experimentando Pedro Amorós, David Centinella y yo en el sanatorio de Torremanzanas en Alicante, a lo largo de la noche no obteníamos psicofonías, y en una de las veces se me ocurrió preguntar: ¿qué tiempo nos queda de vida?
Esa pregunta es prohibida, ¿eh?
Sí, ahora comentaré. Claro, en un momento determinado de la noche se hace esa pregunta y obtenemos una voz con total claridad, si recuerdas, Pedro, que dijo 7. No dijo si 7 días, si 7 meses, si 7 años. En fin, nosotros no le dimos la mayor importancia a ese tipo de respuesta. Pero ¿qué ocurre si esa grabación la obtienen personas que no están preparadas para recibir un mensaje como ese? ¿Qué ocurriría? O sea, ese es el verdadero peligro. El peligro es emocional, el que corre una persona que no está preparada a la hora de ponerse, a la hora de prestarse, ¿no?, a ese tipo de respuestas que de vez en cuando aparecen en las psicofonías. Porque, como bien decía Sinesio Darnell, nunca hay que permitir tú seas el experimentado en lugar del experimentador. Y en ocasiones ocurre.
Desde aquí siempre decimos todas las precauciones del mundo, con esto claro, no se juega. Antes de terminar, Pedro Perico, tres lugares en España misteriosos para vosotros, casas, lugares.
Hombre, yo me quedaría primero con Belmez, y segundo me quedaría con Belchite, y tercero, bueno, o sea, hay muchos, pero me voy a quedar con el balneario de aguas de Busot, en Alicante.
Busot. Uh-huh. ¿Y para ti, Perico, que estás en Cieza, Murcia?
Yo creo que coincido prácticamente con él, porque yo, como tampoco he ido a tantos sitios sin Pedro, porque yo he ido a todos sitios.
Siempre vais juntos, es lo malo que tenéis.
Es lo malo de investigar juntos.
Coge otros sitios, Pedro.
O sea, Belmez, Belchite y el balneario de aguas de Busot.
Creo que sí.
Bueno, vamos a escuchar la voz de la niña otra vez antes de marcharnos. Dos y cuarenta en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, un programa que el primero que hemos dedicado a las psicofonías. Habrá otros muchos. Pedro, si la gente quiere más información, ¿dónde pueden acudir? ¿Hay alguna página web, algún lugar?
Sí, claro, bueno, hay está la página web de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es www.elseip.com, y además invitamos también, dadas las fechas, a todos los oyentes a que puedan participar con nosotros en ese acto, en esa reunión navideña que hacemos todos los años y que será el día 6, el sábado día 6 de diciembre en Alicante. Está toda la información en la web.
Día 6 de diciembre en Alicante, una reunión de investigadores y de gente interesada en estos temas en Alicante. Repite la página web, si no te importa, Pedro.
www.elseip.com.
Perico, ¿estás por ahí?
Estoy aquí todavía.
¿Alguna página que quieras dar, pues la gente se quiere comunicar, entrar en contacto con vosotros, etcétera?
Pues precisamente la página de las 6.
La misma. La misma. Bueno, pues Perico, ha sido un placer. De verdad que me encantó ver esa cara de miedo que tenías. Y espero cuanto antes ir otra vez a vivir cualquier... Ojalá. O sea, que cuando tengáis una casa de esas, llamadme, que ahí estamos, ¿vale?
Pues claro que sí, así lo haremos. Y con tu permiso, decías al principio que nos escuchan, o te escuchan, mejor dicho, porque te lo mereces, muchísima gente de España, pero también hay que decir que en este momento hay amigos que están viviendo, concretamente amigos personales que están viviendo en Alemania, y nos están siguiendo a través de los 738 de Onda Media.
Bien,
¿qué te parece?
y nos escuchan en Estados Unidos y en un montón de países, porque tenemos cada día más comunicaciones de todos ellos. Las gracias
así
a ellos
un
también.
Un saludo para todos ellos.
Perfecto. Pedro Amorós, gracias.
Gracias a ti, Miguel. Como siempre, un beso muy fuerte y hasta siempre. Y saludos, desde luego, a todos los oyentes.
Pues saludos también a vosotros, también a sus seres del más allá. Gracias por la lección. Espero veros pronto y es un placer. Se os quiere desde aquí.
Nos veremos igualmente.
Cuidaros mucho.
Un abrazo.
Hasta luego. Tenemos que dejar un poco ahí archivado ese tema que habíamos, os habíamos dicho que si había tiempo os pondríamos. Ese monje taoísta se vendrá seguramente, a lo mejor mañana, a hablarnos de Hopis y de gente que vive por ahí. Pero hay una expedición del espacio en blanco que se ha puesto en marcha. Estos son los datos. Trataremos de comunicarnos incluso con ellos en la selva. Algo fascinante lo que han ido a encontrar. Ojalá lo encuentren y aquí os lo contaremos. Ahí están las informaciones. Y vamos con esa noticia que anunciamos. Unos compañeros del equipo del Espacio en Blanco se van de expedición a encontrar algo que nos van a contar ahora. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas y compañero del Espacio en Blanco. Buenas noches.
Hola, Lorenzo. Miguel, muy buenas noches.
Qué envidia nos das, qué suerte. Tenía que ser yo que iba a ese viaje también, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Bueno, tú nos llevas a todos.
Os llevo a todos, aunque sea desde luego la imaginación y el espíritu.
Seguro. Salimos dentro de nada, mañana, ¿y a dónde vamos?
Pues mira, la verdad es que el viaje es una auténtica pasada en el sentido de que es un descubrimiento, ¿no? Porque vamos acompañados de Quirino Olivera, que posiblemente en España no dice mucho, pero en América es uno de los arqueólogos más importantes que hay ahora mismo en el mundo, porque además, entre otras cosas, gestiona lo que es el Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán, que es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, incluso más que Tutankamón. Y él ha descubierto hace aproximadamente unos 4 o 5 meses una, podemos llamarlo, ciudad perdida en mitad del Amazonas, concretamente además en lo que sería la confluencia del río Ucayali con el Marañón, que da pie precisamente la confluencia de ambos ríos a lo que es ese majestuoso Amazonas, ¿no? Pues allí se ha encontrado una ciudad perdida, además lo más importante, ¿no? Un paredón de más de 50 metros cuadrados que está lleno de escritura, lleno de petroglifos, lleno de dibujos que no tienen absolutamente nada que ver con ninguna cultura precolombina y que, por supuesto, lo que está dando a entender por lo que allí representa es que hay todavía muchos enigmas en esa América profunda que descubrir.
¿No tendrá nada que ver con la ciudad del Paititi que tanta gente busca?
Pues está por allí ubicada, ¿no? De hecho, tú bien sabes que ya hace un par de años estuvimos precisamente intentando buscar ese Paititi, el Dorado, ¿no? Esa ciudad que se encuentra en mitad de la selva y a donde fueron los últimos incas, ¿no? Con todo el tesoro que pudieron sacar de la ciudad, principalmente de Cusco. Pero no, en este caso la historia es todavía, yo te diría que incluso más alucinante, ¿no? Porque lo que se ha descubierto, y ahí están las imágenes, ahí están las fotografías, y estamos hablando de arqueología pura y dura. Lo que se ha descubierto, por ejemplo, es que en estos relieves que se ven en la piedra, que no dejan de ser pinturas, que tienen ya una datación aproximada de 10.000 años de antigüedad, pues se ve, por ejemplo, figuras esquemáticas de personas con lanzas alrededor de lo que o era una jirafa muy gorda o te aseguro que estamos ante un dinosaurio. Esto es una auténtica aberración histórica, pero lo que está claro es que está ahí y además ha sido datado, que yo creo que es lo más importante, ¿no?
Y una revolución desde el punto de vista histórico y arqueológico, ¿verdad? Porque de alguna manera probaría esas otras piedras que hay cerca, las piedras de Ica, que hablaban de una civilización que había estado conviviendo con dinosaurios.
Y donde también nos vamos a acercar, por supuesto, ¿no? A las piedras de Ica del doctor Cabrera. Allí iremos porque precisamente si ha sido denostado este caso ha sido precisamente pues porque se veía en esas piedras más de 30.000 que consiguió el doctor Javier Cabrera durante 20 años, casi 30 años, guardar, arrancar literalmente de las arenas del desierto, pues se mostraba precisamente eso, ¿no? La convivencia de seres humanos con dinosaurios, o lo que aparentemente eran dinosaurios. Estamos ante una aberración, vuelvo a repetir, histórica, porque los dinosaurios nos remontan 65 millones de años atrás, por lo tanto, la convivencia histórica, por lo menos entre el hombre y el dinosaurio, es imposible. Sin embargo, aparece representado en estas piedras que inmediatamente, como comprenderás, Miguel, en cuanto hemos visto estas primeras instantáneas de las pinturas que aparecen en Chinchipe, en la zona de Ucayali, pues inmediatamente lo que nos ha venido a la cabeza son las piedras de Ica, aunque muchas de ellas están denostadas, pero sí hay algunas que todavía, habiendo sido datadas, se les da una cierta antigüedad.
¿Y dónde comienza el viaje? ¿En Lima? Madrid, evidentemente, Lima, ¿y después?
Pues de Lima vamos a Cajamarca ya vamos con todo terreno hasta prácticamente Baguas, que es el último pueblo, pues por llamarlo de alguna forma civilizado, que nos sumerge en la ceja de selva, porque hay que decir que es selva de montaña, lo cual hace el viaje un poquito más atractivo porque es todavía más difícil, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que aguanten las mulas y lo que aguanten nuestras piernas, ¿no? En definitiva son 2 días, 3 días aproximadamente a través de selva. Sabes lo duro, Miguel, que es caminar por selva. y bueno, pues llegar hasta este paredón, a partir de ahí pues permanecer en este sitio por lo menos 28-30 horas, porque es zona sagrada, es decir, aquí solo pueden entrar los chamanes, hay que pedir permiso a estos chamanes que se encuentran en los poblados indígenas cercanos, hay que conseguir precisamente que nos den ese permiso, y una vez que nos lo den, que no creo yo que sea muy difícil, pues es pasar eso, 24-28 horas, no más tiempo, porque además allí tú bien sabes que la arqueología, incluso siendo ortodoxa, incluso siendo científica, todavía está muy asida a sus costumbres y sus supersticiones. Es curioso como, por ejemplo, acceder a una zona absolutamente sagrada como esta, los propios arqueólogos inmediatamente lo que hacen es rendir homenaje, dar algún tipo de bien a la Pachamama, ¿no?, a la Madre Tierra, para que ese trayecto que vamos a hacer a esta tierra sagrada, pues que sea lo más benigno posible.
Así os lo auguramos también nosotros. Pero el viaje no termina ahí. Después vais ahí a ver las piedras y después a otro lugar fascinante.
Pues la verdad es que haremos una pasada, por supuesto, por el candelabro de Paracas, el candelabro de los Andes. También seguramente nos acercaremos a las momias de Chauchilla, que están a ras de suelo en el mismísimo desierto. Es decir, son agujeros en los que dentro están las propias momias con cientos de años de antigüedad. Pero como bien dices, el viaje no termina ahí. Nos vamos de norte, o sea, prácticamente frontera con Ecuador, al sur más sur, es decir, a la frontera con Chile. Allí, en el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, también visitaremos pues las diferentes restos de momias que hay en la zona, y de allí ya cogeremos un Fokker, un avión de 2 hélices, para volar a Santiago de Chile, y desde allí, sin salir del aeropuerto, pues a uno de los lugares más misteriosos del planeta, ¿no?, a Maraquiterani, a la isla de los ojos que miran al cielo, la isla de Pascua.
Casi nada, qué envidia nos dais. Todo eso en casi un mes de viaje, ¿verdad?
Va a ser aproximadamente, sí, 25 días, un mes de viaje.
Bueno, pues nos vamos a mantener en contacto. Es una de las expediciones que va a seguir el Espacio en Blanco. Nos dais mucha envidia. Os deseamos todo lo mejor y que traigáis mucho y muy buen material para poder ponerlo aquí también en el Espacio en Blanco.
Por supuesto que sí. Nada, ya sabéis que por lo menos en el corazón os llevamos, y a la siguiente os tenéis que venir.
Ah, sí, claro que sí. No nos la perdemos. Mucha suerte. Un fuerte abrazo para todos, Lorenzo, y estamos en contacto.
Gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Hasta
El mundo está hecho de cosas grandes y de cosas pequeñas. Pero lo más injusto es que las llamemos grandes y pequeñas. Porque cuando te pasa algo, cuando pierdes algo o a alguien que de verdad te importa, solo te fijas en eso. Aunque explote el mundo a tu alrededor, no te importa. No te importa nada.
...2:49 en las Islas Canarias... ...seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco... ...en Radio Nacional de España... ...ahí está esa expedición, la vamos a ir siguiendo... ...porque van detrás de unos descubrimientos increíbles... ...y aquí se lo vamos a contar en exclusiva... ...en Radio Nacional... ...y más cosas que queremos seguir haciendo... ...dar gracias a gente que nos está ayudando... ...este es un ejemplo. Desde hace unas semanas estamos dando gracias a un montón de gente que en internet está facilitando que el Espacio en Blanco llegue cada vez a más sitios. Y hay una persona que no le habíamos dado todavía las gracias, se llama Paqui Benito. Buenas noches, Paqui.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de hablar contigo.
Igual te digo, tú eres la responsable de un blog que tiene mucho que ver con el Espacio en Blanco, ¿no?
Sí, así es.
¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer eso?
Pues en principio porque un amigo, Lois, uh-huh, a quien desde aquí le mando un saludo, uh-huh, me propuso que fuese la encargada del canal de chat, el IRC hispano, y bueno, se me ocurrió que además del canal sería una buena idea promocionar el espacio a través de un blog y donde pudiese encontrarse la gente de los, uh-huh, oyentes del espacio y escuchar los programas y no sé, estar un poco...
más en contacto todos, ¿no?
Sí.
¿Tú estás en Cáceres?
Sí, así es.
En Cáceres. Y eso del blog, que no entiendo mucho de internet, sé lo que es un blog, ¿no? Pero es una forma muy sencilla de que los oyentes accedan y puedan meter ahí sus cosas que se enganchan enseguida y salen en internet, ¿no?
Sí, en principio el blog es una página, pero menos sofisticada, más fácil. Uh-huh. Y entonces cualquiera lo puede hacer simplemente con una sencillo... indicaciones que ellos mismos te van diciendo.
Uh-huh. ¿Y qué tienes en el blog del Espacio en Blanco? ¿Qué es lo que hay?
Pues en
una entrevista que me hicieron a mí incluso.
Sí.
Que no la tenemos nosotros, la tenéis vosotros ahí en vuestro blog.
Sí, gracias a amigos que me lo facilitan.
Sí, ya les voy a dar yo a esos amigos.
Tenemos eso, como tú dices, un par de entrevistas, uh-huh. Tenemos algún artículo de presentación de lo que es el programa y de tu trayectoria, y tenemos además pues una sección de descargas, y los propios programas que va realizando pues los voy colgando para que la gente los pueda escuchar en directo.
La verdad que muy bien colocaditos los tienes y muy bien preparados, ¿eh?
Sí, bueno, lo intento al menos.
Y será un curro para ti, un trabajo, ¿no? Cuando escuchas el programa en directo, ¿cuándo metes enseguida? ¿Cuándo cargas el programa para que esté en directo?
Yo escucho el programa en directo y luego suelo esperar que, gracias también a la colaboración de Ramón Álvarez,
¿sí?,
que es el que me da permiso para utilizar su descarga, ajá, pues yo bajo el programa, lo subo a otra página para poder escucharlo en audio,
uh-huh,
y suelo subirlo los martes, miércoles, según cuando tengo tiempo, pero
ya te dedicas, claro, haces otras cosas, ¿no? Trabajas o te dedicas
sí, claro, tengo mi trabajo, pero vamos, tengo bastante tiempo libre y no me importa, y es para mí una satisfacción.
Cosa que te agradecemos, Paqui. Y además está el chat. Un chat, sí, que hasta ahora no lo habíamos utilizado. Un sitio donde se puede reunir mucha gente, hablar y comentar el programa, ¿no?
Exactamente. No, eso
vamos a dar la dirección, si te parece.
Ajá. La dirección del chat es almohadilla espacio en blanco.
¿Esto lo tienen que marcar en el ordenador?
Si quieres te digo las formas que hay para acceder.
Vale, pues espera un poquito, ponemos un poquito de música, atentos. Si queréis entrar en ese chat del espacio en blanco, en el IRC hispano, ahí os van a dar todas las indicaciones esta noche, Paqui Benito. Ya tenemos bolígrafo, cuando quieras, Paqui.
A ver, bueno, la forma más fácil sería a través del propio blog.
Sí.
La dirección, si quieres, te la doy.
Sí, por favor.
http://.
Programa espacio blanco. Sí.
blogspot.com.
Espera, poner espacio blanco, no espacio en blanco.
Espacio blanco. blogspot.com.
Bien, entramos ahí en la página que es la del blog y
sí.
¿A dónde vamos?
Y bueno, en el blog verán que a la derecha de la página hay un recuadro que pone chat. Y ahí lo único que tienen que hacer es conectar. Entonces les saldrá una ventanita que es ya la ventana del chat.
Y ya se entra y se puede estar
y
en
ahí
comunicación.
Entran directamente al espacio.
Con toda la gente. Pues ahí está. Unas personas más a las que tenemos que dar las gracias por hacer que el espacio en blanco llegue a más sitios. Y además el chat de el espacio en blanco en el canal IRC hispano. Y podéis entrar a través de esa página http://programaespacioblanco.blogspot.com. Lo he dicho bien, ¿no, Paqui?
Sí, sí.
Pues muchas gracias. Cualquier cosa sabes dónde estamos y estamos en contacto para seguir adelante divulgando todo esto, y te lo agradezco un montón, Paqui.
Gracias a vosotros.
Un beso grande.
Mucha suerte. Nos vemos. Y felicidades por la vuelta.
Gracias. Nos vemos pronto por ahí por Cáceres, una ciudad mágica.
Cuando queráis. Salida,
¿vale? Ya te avisaremos.
Un beso.
Hasta luego. A punto de terminar, 3:54, 2:54 en las Islas Canarias. Esa voz pedía ayuda y hay alguien que nos está pidiendo ayuda, pero bueno, antes
solución. Tú hasta el final metiendo miedo, ¿no?
No. Gracias a los oyentes que enseguida responden con las llamadas, ¿verdad? Y hay que contestar, sí, algunos cuantos, ¿no?
Sí, hay que contestar algunos. Se nos han contado casos, hemos estado tomando nota también de casas donde pasan este tipo de fenomenología, y que nosotros, pues bueno, nos pondremos en marcha en cuanto podamos.
Bueno, y hay una persona muy especial para nosotros que ha estado muchas veces en el programa, a la que tenemos un infinito cariño, que se llama Carmen Pérez de la Hiz, que en este momento está pasando un momento delicado.
Bastante complicado, diría yo. El domingo pasado nos enteramos que Carmen estaba ingresada, y desde entonces pues hemos creado una cadena de energía para que se recupere enseguida. Estamos orando, estamos pidiendo por ella y bueno, y utilizamos también esta vía de comunicación con nuestros oyentes, que también forma parte de la familia, para que Carmen se ponga enseguida buena y vuelva a estar al 100%, como ha estado hasta hace poquito, que estaba en el foro de las ciencias ocultas, a tope, como siempre.
Sabemos que Carmen Pérez de la Hiz conoce mucha gente, muchos de nuestros oyentes. En este momento necesita que la mandemos eso, luz, energía, ayuda. Y Carmen, desde aquí sabemos que vas a escuchar esto, sabes que te queremos un montón y sabemos que te vas a enseguida muy bien, te va a servir un poco toda esta energía que te vamos a mandar, y deseamos que estés cuanto antes aquí con nosotros contándonos ese montón de cosas que tienes que contarnos. Así que ánimo, Carmen, te queremos. Un besito.
Un beso enorme, Carmen. Y como dice Miguel, en cuanto estés buena, aquí ya estás en el estudio de
Radio Nacional. Mucha gente está entrando en la página, la dirección de la página.
www.espacioenblanco.es, mucha gente ya lo sabe. Y bueno, que sigue también la lista de viajes. Sabemos que os estáis poniendo en contacto con nosotros a través de espacioenblanco@rtve.es. Y bueno, y a través de esos emails estamos elaborando una lista donde haremos un grupo y bueno, y os vamos a informar pues de las nuevas expediciones del Espacio en Blanco, de destinos, de fechas y de este tipo de cosas que os gustan tanto y que nosotros siempre intentamos dar información.
Repetir la dirección de nuestra página web:
www.espacioenblanco.es.
¿Y alguna contestación antes de que nos vayamos y nos vamos enseguida?
¿Cuántos minutos nos quedan? Poquísimos. Bueno, nada, hemos elegido este email que nos cuenta un oyente que escuchaba Espacio en Blanco desde los inicios en Radio Nacional, que por casualidad una noche escuchó el primer programa de esta nueva temporada, que tiene 37 años y que recordó la primera época, como digo, en Radio Nacional, que tan solo tenía 18. Nos pide información sobre los viajes, ya Óscar te tenemos apuntado en la lista, y nos manda un abrazo fuerte y un beso enorme también te mandamos nosotros.
Gracias, Paz. Estamos en contacto. Seguimos atendiendo a los oyentes. Y nosotros nos vamos. Llegan las noticias a las 4, las 3 en las Islas Canarias, y acaba nuestra primera cita mañana. Más, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, con un invitado absolutamente de lujo, Vicente Romero, y algunos secretos que les vamos a contar de Haití. No se lo pierdan si pueden, porque viene con muchas más sorpresas. Disfruten del fin de semana que comienza, cuídense y déjenos un poquito de sitio para mañana escucharnos y compartir ese Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos.